A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conversatorio. Hoy vamos a tener de vuelta el placer y el privilegio de conversar con Jair Krishke, con quien conversamos en el mes de junio, sobre, porque nos interesa mucho conocer su mirada de intelectual profundo y conocedor de la región, de lo que está pasando en Brasil, actualizarnos un poco con los últimos acontecimientos y también aprovechar su sabiduría para reflexionar sobre toda la región que sigue convulsionada en estos días difíciles para nosotros acá en Argentina. Así que ya te doy la bienvenida formalmente, Jair Krishke, muchas gracias por estar de vuelta hoy con nosotros.
Es un gusto compartir con ustedes y me encanta mismo, ¿no? Entonces te saludo, Javier, saludo a Roberto y a saludar a ustedes dos. Estoy saludando a todos que nos escuchan muy amablemente.
Magnífico. Bueno, Roberto, bienvenido de vuelta. Ya siempre no me canso de presentarnos, pero Roberto Zareto, escritor, político, historiador, miembro de la Academia de Historia Argentina. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes. Saludo a vos, a Jair. Espero que se incorpore Mario. Así, y Marcos, sí, que nos puede dar una visión desde Estados Unidos de lo que
está pasando, ¿no? Ojalá. Últimamente ha estado faltando Marcos porque está con ese proyecto, pero bueno, ojalá que después se sume.
Recién vi que los franceses están enojados por el acuerdo militar que ha hecho Estados Unidos con Australia y con el Reino Unido, donde le van a proveer submarinos nucleares a Australia, y eso ha hecho caer un contrato que tenía Francia para construirle submarinos convencionales. Así que el mundo tiene sus problemitas, mucho más grandes que los nuestros, me parece.
Bueno, pero Jair,
los nuestros son demasiado locales, demasiado aldeanos.
Así es. Jair, podemos... hemos leído últimamente noticias del gobierno de Brasil, de Bolsonaro. Yo me quedé con una explicación muy clara tuya la vez que conversamos, de que seguía siendo clave qué apoyo iba a poder tener Bolsonaro para su proyecto de la posición de los militares en Brasil. ¿Cómo estás viviendo, cómo estás viendo lo que está pasando en Brasil? ¿Cuál es la situación de Bolsonaro? ¿Cuál es la posición de los militares? ¿Qué nos tenés ganas de contar?
A cada día que pasa, Bolsonaro está más desacreditado. Ajá. No solamente sobre la opinión pública en general, pero también en el medio militar. En el medio militar, medio militar que está en actividad, ¿no? Uh-huh. Los militares retirados, ¿no?
Sí.
Que no mandan nada, ¿no? No, no importa mucho su opinión sobre cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Hay algunos raros militares que están retirados, recientemente retirados, y que tienen una influencia importante. Pero todos los que están en actividad, y este retirado, que tiene una opinión de peso, estos están en contra a cualquier intento de golpe. Uh-huh. Atención, ahora en el 7 de septiembre, que es nuestra fecha patria, ¿no? Bolsonaro preparó todo para un autogolpe, ¿no? Uh-huh. Llamó gente, convocó gente, puso gente en la calle, todo preparando, enfrentóse con la Suprema Corte, con dos ministros de la Suprema Corte, con el presidente de la Corte Electoral, ¿no? Así, y se peleando fea, de una manera fea, agresiva, ¿no? De bajísimo nivel. ¿Cómo es Bolsonaro? Entonces, esto generó una expectativa y que por suerte no prosperó, ¿no? La cosa terminó, acá algunos dicen que Bolsonaro acabó por plegar un tiro en su propio pie.
Ah.
Entonces digo así, por suerte, ¿no? Pero en Brasil, ¿sabes? De manera muy distinta de Argentina, donde cuando hay episodios graves en la vida argentina, en lo político, sea en lo que sea, ¿no? Ustedes van a las últimas consecuencias, quieren ver. Acá en Brasil no, acá en Brasil permanentemente a cada hecho no se busca una acomodación, se busca un acuerdo, no un enfrentamiento. Fue lo que pasó ahora, ¿no? 7 de septiembre Bolsonaro dice cualquier cosa, ¿no? Ofendió a un ministro de la Suprema Corte, preocupado porque este ministro es el relator de una causa que involucra a los hijos de Bolsonaro en hechos criminales. Entonces, Bolsonaro lo atacó, ¿no? Inmediatamente fue el 7 de septiembre.
Hace una semana, dos semanas.
Tanto en Brasilia como en San Paulo. Uh-huh. El 8 de septiembre llamó a su despacho en Brasilia a expresidente Temer. Ajá. Mira qué interesante. Llamó a Temer, ¿por qué razón? Porque Temer, cuando presidente de la nación, fue quien indicó el ministro Alexandre de Moraes para la Suprema Corte. Entonces, hay un vínculo, ¿no?, de amistad entre Temer y este ministro de la Suprema Corte, ofendido por Bolsonaro. Entonces, llamó al presidente, mandó un avión de la Fuerza Aérea a San Paulo buscar a Temer, ¿no?, para tratar de arreglar. Temer ya llegó con una carta redactada a ser firmada por Bolsonaro, ¿no? Llamó por teléfono al ministro de la Suprema Corte y le dijo, mira, estoy acá con Bolsonaro y queremos arreglar esto y tal. Pasó el teléfono a Bolsonaro, que habló directamente con el ministro, y el ministro firmó la carta que ya llegó redactada por Temer. Y entonces todos ahora son amigos, no pasó nada. Esto no es verdad, esto no es verdad, ¿no?
No, no, sí.
Es algo muy fantasioso, pero bajó muchísimo, ¿no?, la presión, que estaba altísima, bajó, ¿no? Porque también en el 7 de septiembre el presidente de la Suprema Corte hizo un pronunciamiento durísimo, el presidente de la Corte Electoral más duro aún, y entonces ahora todos están viendo, todos, maravilla. Mañana o después va a pasar otra vez. Bolsonaro no se va a mantener calmo y tranquilo, ¿no? Es el perfil de Bolsonaro, ¿no? Okay. Bolsonaro no sabe hacer otra cosa, ¿no? Porque puede saber varias cosas, menos ser presidente de la nación. Porque no está preparado, no está preparado. Sí. Y cuando me preguntan, Javier, sobre Bolsonaro, digo, es necesario entender quién es Bolsonaro, ¿no? ¿Quién es? Bolsonaro fue un militar de bajísimo perfil.
Sí.
El ejército brasileño lo expulsó.
El ejército brasileño lo expulsó. El
rango de capitán, ¿no? Uh-huh. Y Bolsonaro con otros militares estaban muy, muy aburridos con el sueldo, que entendían que era bajísimo el sueldo. Entonces planificaron poner bombas en algunos cuarteles, actos terroristas, ¿no?, para reivindicar un aumento del sueldo. Esto, su comandante se enteró del hecho, fue, ¿no?, a la Corte de Justificación Militar, y ahí fue condenado, lo echaron del ejército.
Qué bárbaro, qué antecedente increíble.
Pero él dibujó de propia mano, los planes donde poner las bombas y tal, ¿no? Esto todo fue publicado. Uh-huh. Esto 1983. Entonces, yo te digo así, este es Bolsonaro como militar, ¿no?
Sí.
Después recorrió al Superior Tribunal Militar, que lo absolvió. Pero a mí me huele a un gran acuerdo que hiciera, ¿no? Mm. Vamos a absolverte y tú te vayas. Okay. Y Bolsonaro se fue, pero lo absolvieron bien. Entonces decidió ser político. Mm-hmm. Decidió, fue edil en Río de Janeiro y después candidato a diputado nacional, ¿no? Fue diputado nacional por 27 años.
27 años.
Acá en Brasil, ¿no? Tenemos muchos diputados, ¿no? Son 535 diputados. Y muchos diputados, ¿no? Entonces, acá en Brasil se dice que hay un grupo importante, muy importante, diputados, que hacen parte del bajo clero. El bajo clero.
Bajo clero.
Ajá. Exactamente, bajo clero. Claro. Y Bolsonaro es una importante figura del bajo clero, porque 27 años como diputado nacional logró aprobar solamente dos propuestas que no tienen la mayor importancia, tanto que yo que acompaño, no sé, ni me acuerdo más qué tontería era. Entonces, un mediocre como diputado, ¿no?
Sí.
De repente ese tipo se elige presidente de la nación.
¿Y cómo hace ese salto? ¿Cómo se da ese salto?
Es un fenómeno. Es un fenómeno que debe estudiar muchísimo, ¿no?
Uh-huh.
Porque mira, en Brasil vivíamos un problema grave que era la corrupción, ¿no?
Sí.
La corrupción durante los gobiernos Lula y Dilma. Una corrupción brutal, uh-huh. especialmente involucrando a la Petrobras, que es nuestra estatal petrolera.
Sí, nuestra YPF, digamos.
Pero son sumas importantísimas, sí. valores altísimos, ¿no?
Uh-huh.
La gente toda estaba enojadísima, ¿no? con esta corrupción. Entonces, se presenta un tipo, Bolsonaro, con un partido nuevo. ¿No? Ah, también Bolsonaro no tiene el hábito de permanecer mucho tiempo en un partido, ¿no?
Uh-huh.
Durante su trayectoria cambió 6 veces de partido.
O sea, esos 27 años que fue diputado por 6 partidos diferentes.
Seis
partidos, sí.
Va cambiando de partido. Y se eligió presidente por un partido nuevo, un partido recién creado, ¿no?
Uh-huh.
Ya salió del partido. Ya salió. Antes de completar un año como presidente. Ya se fue del partido y sigue sin partido, ¿no? Sigue sin partido. Bolsonaro es un tipo que no tiene partido político, que es un otro problema.
Y ahí,
es algo muy personal. Yo creo que nosotros los brasileños en este proceso electoral votamos con el hígado, no con el cerebro. Votamos con el hígado. Enojados. Entonces votó en ese tipo con un discurso. ¿Sabe que no participó de ningún debate entre los candidatos?
Ah, no, no quiso, no aceptó.
Ningún.
Ajá.
Entonces, con eso se protegió, ¿no?
Sí.
Porque un debate se quedaría muy claro su incapacidad, su incompetencia, ¿no? Y con un discurso furioso, por ejemplo. Durante todo el proceso electoral, su discurso era en contra de los derechos humanos, pero claramente a favor de la tortura, decía esto.
Pero eso genera apoyo en la me cuesta entenderlo, genera apoyo ese discurso en la población de Brasil.
Impresionante, es impresionante. Y logró elegirse.
Sí.
Logró elegirse, ahí está, ¿no?
Y si entiendo bien, el año que viene hay elecciones de nuevo en Brasil, ¿no es cierto? Elecciones presidenciales en el 2022.
Son elecciones nacionales. Elecciones para presidente de la nación, para senadores de la República, diputados nacionales, gobernadores provinciales y diputados provinciales, ¿no? Y es la más importante elección, ¿no? Porque
claro.
Todo el país va a estar metido en esto.
¿Y cuál es tu perspectiva? ¿Qué frente a estas situaciones, frente a este panorama, cuál es la perspectiva frente a esas elecciones, Jair?
Yo puedo comentar lo que las pesquisas, lo
sí.
que las encuestas dicen.
Sí.
Las encuestas dicen.
Acá se equivocan bastante, perdóname, no, acá se equivocan bastante, pero bueno, sí. ¿Qué
dice que Lula va a vencer. Pero yo siempre digo que las encuestas. Manifiesta un momento, en este momento pasa esto, ¿no? Pero ¿cuándo empezar, sí, la campaña electoral el año que viene, donde otros candidatos se presentarán también? Yo creo que ahí sí las encuestas van a decirnos, ¿no?, lo que está pasando. Pero en este momento, ¿no?, las encuestas demuestran que Lula ganaría las elecciones tranquilamente, ¿no?
Okay.
Tal vez no tanto por mérito de Lula, sino por las barbaridades de Bolsonaro.
Un voto en contra, digamos. Que un
quisiera
voto en...
cambiar de tema.
Sí.
¿Cómo se ve en Brasil esta iniciativa de la calle Pou de promover negociaciones directas de la República Oriental del Uruguay con China Popular?
Yo te digo así, este es muy problemático porque trata del Mercosur directamente con reflexo al Mercosur, ¿no? Y que a mí me parece que Brasil, ¿no?, los varios gobiernos de Brasil nunca encararon el Mercosur, nunca tomaron en cuenta de la importancia del Mercosur para los países que participan, ¿no? Brasil siempre puso en un segundo plan este tema. Uruguay, que está a nuestro lado, o está ahí al lado de Argentina, tiene necesidades, tiene sus intereses económicos, ¿no? Y entonces está buscando una solución. Pero te digo así, especialmente el tema de China, ¿no? Sí, acá en Brasil, es un capitalismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Este capitalismo de Estado tiene inversiones en Brasil fantásticas, ¿no? Casi toda la infraestructura de Brasil, que tiene que modernizarse, que tiene que ampliarse, están ocurriendo bajo la financiación china. Uh-huh. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos nosotros, que no estamos dando la importancia al Mercosur, que Mercosur merece, decir cualquier cosa a Uruguay, ¿no? Uruguay está tratando de sobrevivir, ¿no? Distintamente de nuestros países, que tienen varias alternativas económicas, Uruguay no las tiene. Mucho de la producción primaria, ¿no? Hay un centro importante de informática creado en Montevideo, que está bastante bien, pero no es suficiente, ¿no?, para desarrollar el país. Entonces, yo creo que es más un acto de defensa de cualquier otra cosa.
Muy bien. Sí. Si me permiten, los invito a hacer un primer corte musical para relajarnos con Joao Gilberto. Déjenme decirles que Joao Gilberto Pereira de Oliveira nació el 10 de junio de 1931 en la ciudad de Juazeiro, estado de Bahía, Brasil. Nos dejó en julio del 2019 a los 88 años en Río de Janeiro. Es considerado el padre de la bossa nova junto a Antonio Carlos Jobim, y después yo me permito hacer esta brevísima reseña biográfica. Después, si Jair tiene deseo, nos puede comentar algo más. El primer tema que vamos a escuchar, y es un poco un homenaje a Jair y a todos nuestros amigos brasileños, es Amorada do Brasil.
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. brasileiro e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil samba que dá para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Tá de novo trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona canta.
Bueno, hemos disfrutado de Acuarela do Brasil, ¿no es cierto? Este primer tema de João Gilberto. Y Jair nos estabas explicando este rol de China en las inversiones, en la financiación de las inversiones de infraestructura en Brasil. ¿Cómo ves el rol de China, que tiene una política de ingresos? ¿Cómo ves el rol de China en este mundo geopolítico y particularmente su rol acá en la región? No solamente en Brasil.
No, yo te diría, sí, ya hace tiempo, no es nada novedoso, ¿no? Ya hace algunos años la presencia china de capitales chinos en Brasil, en Argentina, Uruguay mismo, Perú, ¿no? Y si se va por ahí, ¿no? Que se quiera o no, hoy en día China compite con Estados Unidos, ¿no? Para ser el país, ¿no?, económicamente más importante. Por ejemplo, Brasil exporta más para China que para Estados Unidos.
Argentina también.
Sí, el gran consumidor, ¿no?, de hierro es China. Nuestro gran cliente, el gran consumidor de soja, China. Y ahí va, ¿no?, cantidad de productos. Importamos cualquier cantidad de cosas de China, ¿no?, de las más variadas de tipo de productos. Productos químicos, por ejemplo, acá en Brasil estamos con un problema grave con la vacuna, ¿no?, porque elementos que hacen parte de la composición de la vacuna vienen de Chile, de China, ya. De China, vienen de China. Tanto para la vacuna del Butantan, que es nacional, como también de la Fiocruz, que hace un convenio con Oxford AstraZeneca. Entonces, si no viene de China, ¿no?, estos componentes químicos, los de medicina, estamos mal. Química para la industria, lo mismo. Brasil es extremadamente dependiente de China, la economía brasileña. Si en China pasa cualquier cosita, en Brasil hay una pneumonia, ¿no? El presidente no tiene cómo sobrevivir en los días de hoy sin China. Pasa lo mismo en los países de la región, ¿no? Como yo decía en el principio de nuestra charla, ¿no? Utiliza, ¿no?, un capitalismo de Estado, porque su quehacer en la economía es netamente capitalista, ¿no?
Y ahí te quiero hacer una pregunta, y de paso le damos la bienvenida a Mario Terzano, que pudo sumarse.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, gracias, Jair, por estar hoy.
Un gusto, Mario, un gusto.
Igualmente.
Por lo que hemos visto, y hasta hemos tenido oportunidad de conversar acá también en la radio con otros participantes, hasta ahora parecería ser que hasta este año la relación de Estados Unidos y China era una relación comercial, financiera, pero cada vez parecería ser que se está planteando como una relación conflictiva entre Estados Unidos y China. ¿Cuál es tu visión respecto a la relación entre China y Estados Unidos y las consecuencias que eso tiene para nuestra región, sin duda, ¿no?
Se va a tensionar, ¿no? Cada día que pasa, esta relación será más tensa, ¿no? Porque los intereses económicos, ¿no? Norteamericanos, ¿no? Y que están vinculados a China, son inmensos, ¿no? Estados Unidos, ¿no?, es el gran deudor de China.
Claro.
Claro. El crédito chino es impagable, impagable en este momento, ¿no? Y muchas industrias norteamericanas, ¿no?, tiene toda una importación de elementos de China. La industria automovilística, por ejemplo, no vive de importar equipos y tal de China. Entonces, hay tensión, ¿no?, pero inmediatamente relajan porque no es bueno para los negocios. No es bueno para negocios. Entonces, van a arreglar. China, a China tampoco le interesa este conflicto, ¿no? China crece y crece siempre sin conflictos. Siempre China, cuando la cosa se queda muy fea, China parte por una negociación, ¿no? Contorna el problema y la vida sigue. Porque este crecimiento económico de China tiene mucho a ver, ¿no?, con este comportamiento, ¿no?, de la dirigencia política de China, ¿no? Y la otra cosa, yo tengo un amigo querido que nació en China, ¿no?, nació en Hong Kong, ¿verdad? Nació, era un protectorado inglés, ¿no? Este querido amigo vive a 40 años en Estados Unidos, entonces conoce bastante bien este tipo de problemas, de esta relación, ¿no?, Estados Unidos y China. Ahora está, ayer hablé con él por teléfono, está terminando un libro sobre China especialmente.
Ajá.
Y me argumentaba él, y es verdad, tenemos un país con una cultura más que milenar. Es una cultura muy fuerte. Y en esta cultura, por ejemplo, el concepto de tiempo es otro. ¿No? Para ellos, el tiempo va extendiendo, no hay problema, ¿no? Para nosotros somos inmediatistas. Nuestra cultura es inmediatista. Para los chineses, no. Entonces, ellos, ¿no?, tratan la vida con una otra perspectiva que nosotros, ¿no? Se dieron bien, están marchando bien su economía, ¿no?, están administrando la cosa. Con un crecimiento bárbaro. Hoy tiene capital, ¿no?, disponible para invertir en cualquier lado del mundo, ¿no? Estamos antes hablando aquí de Sudamérica, pero las inversiones chinas en África son fantásticas también, ¿no? Entonces, claro, la presencia china en el mundo hoy, ¿no?, le da políticamente, en términos políticos, geopolíticos especialmente, ¿no?, un poder de fuego fantástico.
Y yo ahí quiero casi dejarte una pregunta para el tercer bloque, el último bloque, que nos permitamos un poquitito, si les parece, filosofar o hacer una reflexión sobre los valores, los derechos humanos, que es un tema que siempre ha sido una bandera, ¿no? Los derechos humanos, pero con un sentido amplio, porque permitidme ser muy honesto, yo veo que con los derechos humanos se ha usado mucho la ideología, y no es la primera vez que los seres humanos destruimos grandes valores por culpa de la ideología. Entonces, en este mundo geopolítico, en esta importancia creciente de China, a mí me resultaría muy interesante conversar contigo, Jair, sobre el futuro que ves, sobre algunos valores fundamentales como la libertad, el respeto al otro. Pero déjame hacerte una pregunta que me incomoda hacerla, pero no puedo dejar de hacerla. Nosotros tratamos en este programa de reflexionar y no meternos en la coyuntura argentina, pero estamos viviendo una situación tan peculiar y tan crítica que si me gustaría, si es que es tu deseo, una visión tuya, ¿cómo lo estás viendo, lo que estamos pasando estos días acá en la Argentina? Y si tenés alguna reflexión para aportarnos.
Es una gran tarea, hermano. Es una gran tarea, ¿no? Porque yo te digo así, de manera muy distinta, ¿no? Y ustedes, los argentinos, tienen un nivel de formación política, ideológica, pero muchísimo más importante que nosotros brasileños, ¿no? El pueblo brasileño, ¿no?, le falta mucho una cultura política, ¿no? Para el bien y para el mal, ¿no? Para cualquier lado, es bajísima la politización. De una manera distinta, el pueblo argentino es un pueblo politizado, ¿no? Pero una y otra vez pasan cosas en Argentina gravísimas, ¿no? Yo creo que hay un problema grave producido por la última dictadura, ¿no? Esta última dictadura fue terrible, ¿no? Creó en un primer momento la cultura del miedo, es una cultura del miedo. Para esto, ¿no?, ingresar en una nueva fase, ¿no? Tú hablaba de valores, yo digo así, ay, claro, fundamental, democracia es un valor esencial para nosotros. Son los derechos humanos, claro, ¿no? Pero cuando dices que se politiza, se ideologiza los derechos humanos, yo digo así, queridos amigos, toda y cualquier acción humana está cargada de ideología. Todo y cualquier. No hay ningún gesto humano que no tenga una carga profunda de ideología. Ideología hace parte de toda nuestra educación familiar, ¿no? Cuando vamos a la escuela formal, cuando vamos a la universidad.
Perdón, Jair.
La suma de esta vivencia nuestra que va a generar una ideología. Pero no estoy hablando de una ideología político-partidaria. Es una ideología de todos los conjuntos de valores humanos. Todos están ahí, ¿no? Yo, pues, Mario.
A ver, Mario. Yo quiero en este punto hacer un comentario, porque me parece que lo que vos llamás ideología, en el sentido tan lato, tan amplio, es lo que en general llamamos cultura, que es un modo de hacer las cosas, un modo común de relacionarse, de vincularse, de entenderse, de alimentarse, de vivir, de estudiar, de aprender. Y me parece que cuando uno, que una cosa es eso, pero cuando le ponemos la palabra ideología, le ponemos una carga valorativa, porque como que la cultura como tal es como la herencia acumulada a lo largo de los siglos en zonas del mundo. Ahora, cuando hablas de ideología, ya hablas de un trabajo sobre esa cultura, una operación sobre la cultura para convertir ciertas partes de esa cultura en algo relativamente diferente o que oriente a otro lado. Entonces, me parece que, no sé, ¿qué opinas de esta división que hago? ¿Cómo la ves?
Acá en Brasil se viste, me pusiste en una falda apretada. No, te digo así, claro, tenés razón, ¿no? Pero de cualquier manera, esto que yo entiendo como cultura, ¿no?, que toda la vivencia, especialmente la vivencia y la formación que tuvimos, ¿no?, están presentes en cualquier manera que nos expresamos. No hay cómo salir de esto, ¿no? Pero claro, de repente tú vas a afiliarte a militar y un partido político. Bueno, ahí tú vas a juntar, ¿no?, la ideología y la propuesta de este partido político, y va a orientar, ¿no?, tu quehacer político, ¿no? Ahora, A mí me asusta porque acá en Brasil, ¿no?, este gobierno Bolsonaro, por ejemplo, no quiere saber de ideología. No quiere saber de ideología. Está bien. Y ustedes no practican una ideología. Claro que practican una ideología, ¿no? Entonces, ¿sabe? A mí siempre me asusta porque yo entiendo que siempre estamos nosotros nos expresando, siempre con una carga total y absoluta de ideología, para el bien y para el mal, ¿no? Entonces, querido Mario, ¿se podría esta tu pregunta, no, pasar una semana pensando, reflexionando, porque trátase de la vida, trátase de la vida?
Y es una buena reflexión para cerrar este segundo bloque, y en el tercero, después de escuchar y de relajarnos un poco más con tu amigo Gilberto, que tuvo muchas, una carrera muy exitosa, pero muy conflictiva por lo que he podido leer, y este tema que vamos a escuchar, de alguna manera, él lo escribió, por lo que entendí, como una manera de contestar a tantas críticas. El tema se llama precisamente Desafinado.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, no estaba tan desafinado, no me pareció desafinado Joao Gilberto, pero bueno, muy linda la canción. Y entramos en calor de vuelta para este último bloque. ¿Cuál es tu visión, Roberto, sobre esta conversación que hemos estado teniendo sobre el concepto de ideología?
Bueno, son temas que están en este momento en discusión. Yo creo que, a ver, ¿qué nos diferencia de Oriente? No solo de China, de Oriente. Y una serie de valores que vienen desde la idea que está en el Génesis de que nosotros somos los reyes de la creación. No estamos subordinados a la naturaleza, no fuimos parte de la naturaleza. Y que la idea de que estamos creados, más allá de si somos creyentes o no, a imagen y semejanza de Dios, nos está dando la idea de una dignidad de la persona humana tremenda. Porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso hace una idea del ser humano extraordinaria. Y esa es nuestra cultura. Y eso no tiene que ver si después somos más distribucionistas o más acumulativos en economía y demás. Ahora, hay una, cuando hablamos de ideología, recién estaba relacionando ideología con derechos humanos. Yo creo que la mejor definición de los derechos humanos lo dijo, la dio nuestra Graciela Fernández Beigíride hace un par de años. Hizo una declaración muy terminante. Los derechos humanos son para nuestros enemigos, no dijo nuestro adversario, nuestros enemigos. Porque acá parece que se ha impuesto una visión, y lo vemos en el comportamiento de las dirigencias latinoamericanas con los problemas relacionados con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Perú, que sí, cuando los violan los derechos, y esto va para las izquierdas y para las derechas, según que viola los derechos humanos, condenando o no. No, los derechos humanos son para todos. Y los derechos humanos son especialmente para los que no piensan como nosotros e incluso para nuestros enemigos. Y ese concepto me parece que debería arraigar en todos nosotros. La idea de que el otro, hay que respetar lo que dice el otro. Bueno, la famosa definición creo de Voltaire, ¿eh? Yo no pienso como usted, pero daría mi vida para que usted pueda expresarse libremente.
Es que qué lindo lo que están diciendo, lo que decís, Roberto, porque en el fondo la democracia, la libertad, es aceptar la diversidad.
Es aceptar
la diferencia con el otro. Pero ¿por qué nos cuesta tanto en la región? ¿Por qué vamos detrás siempre de líderes autoritarios? Yo lo escuchaba una vez más ayer explicándonos de Bolsonaro. Acá nosotros en Argentina estamos sufriendo otra crisis de poder entre liderazgos.
Bueno, Brasil en eso no puede haber. Brasil no tuvo ninguna guerra civil de las que tuvimos nosotros. No hablemos la guerra civil mexicana o la guerra civil española. Brasil ha tenido sus conflictos, pero bueno, en ese sentido, a pesar de su herencia portuguesa, parece más italiano que nosotros. Nosotros decimos que tenemos más proporción de italianos, pero no sé si ustedes recuerdan que Pérez Reverte hace poco, un año y medio, un reportaje dijo: ustedes en el siglo XX no tuvieron una guerra de 1 millón de muertos gracias a que tuvieron un buen porcentaje de inmigración italiana. Si no han venido los italianos, hubiéramos tenido una guerra civil como la nuestra. Bueno, la mexicana fue mucho más sangrienta que la española. Es decir, no tolerarse al otro. No tolerarse. Basta ver ahora un programa de la televisión española. Yo a veces veo en el canal español programas políticos y a veces digo, estos están al borde de otra guerra civil. La incapacidad de reconocer algo en el otro, ¿no?
Si no estuvieran en la Unión Europea, estarían mucho más cerca realmente.
Y ahora que sacás a colación ese aporte histórico, yo siempre tengo esta duda, Jair, y de ignorante, y perdón que la haga desde ignorancia, pero ¿cuánto puede haber influido, si es que ha influido, en la cultura brasileña, en la cultura política, el hecho de que ustedes fueron una auténtica monarquía, fueron un imperio, ¿no es cierto?
Sí, es nuestra historia. Claro. Es nuestra historia, ¿no? Brasil, ¿no? Es interesante porque el Portugal, el reino del Portugal, amenazado por Napoleón, ¿no?, se viene para Brasil. La corte portuguesa se viene para Brasil. Sí. El rey de Portugal, la reina, ministros, hasta la biblioteca se vino para Brasil, ¿no? Huyendo de Napoleón Bonaparte. Bien, se instalaron acá, ¿no? Es muy interesante porque después, cuando pasa el miedo, ¿no?, y Don João VI, rey de Portugal, Algarves y Brasil, ¿no?, vuelve para Portugal, deja a su hijo, mandando en Brasil, ¿no? Uh-huh. Hasta que de repente se dan cuenta de que hay toda una movimentación política, ¿no?, para la independencia de Brasil, ¿no? Hasta porque, mira, si tú, como pasó acá, viene toda la administración pública de Portugal y las provincias, entonces ministerios, ¿cuántos empleos ahí estaban, ¿no? De repente toda esta máquina administrativa vuelve a Europa, hay una desocupación, hay gente que no tiene lo que hacer, ¿no?, y que no tiene dónde cobrar un sueldo, o tal vez un negociado, quién sabe, Entonces, esto pesó mucho, ¿no?, en el tema, porque Don Pedro I, hijo del rey de Portugal, que era el príncipe de Brasil, ¿no?, es quien proclama la independencia. Y proclama muy por una sugerencia de su señora, la princesa, ¿no? Y le escribió cartas. Esto está todo en el Archivo Nacional, ¿no?, diciendo, mira, por favor, no declare la independencia antes que otro lo haga. Entonces, que haya voz, ¿no? Entonces, y ahí se formó el imperio brasileño. Después se consolida mucho con el hijo de Don Pedro I, Don Pedro II, ¿no? Sí. Que realmente fue un tipo muy culto, muy culto, muy avanzado, ¿no? Y este señor, después lo echan, comillas, republicanos que hacían parte del imperio, y eran imperiales, ¿no? Entonces una mañana despierta un mariscal que estaba durmiendo, pobre, lo despierta, te pone el uniforme, el monta del caballo, saca la espada y proclame ahí su solidaridad y la república. Y tal. Entonces, yo sé que en Brasil, no, la república fue proclamada por imperialistas. Es algo así. Y Brasil sigue de esta manera, ¿no? Es difícil entender Brasil, ¿no?, con estas nuances tan interesantes. Bueno, a mí me llama... Nada es lo que parece ser. Nada es lo que parece ser, ¿no?
A mí me llamó la atención que 90 años después del fin del imperio, 100 años después, se hace un plebiscito y la monarquía saca un porcentaje de votos muy importante. Uno piensa que después de las monarquías muchas veces ganan plebiscitos cuando están al poco tiempo de haber sido derrocada, pasó en Grecia algunas veces, la última lo perdió, bueno, pero que le haya hecho, sacado un 30 y pico, si mi memoria no me falla, y pico de votos, después de 100 años, habla de que había quedado arraigada esa idea, o porque era una manera de protestar contra la situación imperante. ¿A qué se debió ese porcentaje tan importante de votos?
Mira, Roberto, hay un bisnieto de Don Pedro II que es un tipo muy cercano a Bolsonaro. Y es un apoyador de Bolsonaro, ¿no? Y es diputado. Y es diputado. ¿Qué mérito tiene? Bisnieto de Don Pedro, nada más. No hizo nada en la vida. Sí, sí. Más importante, pero es bisnieto. De ahí salen los votos. Se intentó acá en Brasil, durante la Asamblea Nacional Constituyente, se intentó volver
al imperio.
Sí, intentó, ¿no? Y se quiso crear un partido político monarquista. Este es muy interesante. Son cosas que tú dices, pues, es un loquito. Sí, claro, es un loquito, pero con media docena de loquitos intentan crear un partido imperialista. Nada más conflictivo, ¿no? Pero ahí estaban. Entonces, acá no se resolvió nada. Roberto, ¿sabes que el palacio, que era la habitación de Don Pedro II, un hermoso predio, muy lindo, ¿no? Claro que la República lo expropió. La familia de Don Pedro se fue a la justicia. Que transcurrieran 132 años para que la justicia expediera. Y no había ningún derecho a la familia a una reparación. 132 años. Era la causa más antigua del judiciario de la familia. 132 años, no es toda esta discusión sobre el predio este, ¿no? Sobre un edificio. Entonces, es Brasil esto, ¿no? Yo siempre digo, una y otra vez cuando me toca hablar para países, ¿no?, que no conocen mucho bien a Brasil, es difícil, porque uno puede mirarte y decir, este tipo está para allá, porque es Macunaíma, no sé si usted conoce esa obra, Macunaíma.
Sí, sí.
ahí está la foto de Brasil, ¿no? Ahí está la foto de Brasil. Es más que una isla, ¿no?
Brasil ejerce una atracción tan grande como país, como forma de ser, como su geografía, su música, pero es al mismo tiempo muy difícil de entender, de aproximarse. En alguna etapa de mi vida profesional me tocó viajar bastante por Brasil y sentí una profunda admiración por la gente que iba conociendo en las empresas, en las universidades. Y al mismo tiempo un montón de interrogantes que me las sigo haciendo, ¿no es cierto? Claro, empiezo por Argentina y también tengo un montón de interrogantes. Pero bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo de nuevo, Jair, y yo te agradezco muchísimo tu presencia de vuelta en nuestro programa, que nos ayuda a reflexionar tanto y acercarnos un poco más a entender.
Es un gusto compartir con ustedes este momento. A mí me encanta mucho y esperamos que pase luego esta pandemia, porque a mí me gustaría mucho estar en Buenos Aires y personalmente saludarlo.
Sería un gran placer. Bueno, pues sí, un placer.
Y los invito entonces a todos y a la audiencia, muchas gracias por estar una vez más con nosotros, a despedirnos con una canción, que es un himno para mí, que es Cosas más lindas con Don Gilberto. Así nos quedamos con esas cosas lindas. Un gran abrazo, Mario, Roberto y Jair, una vez más. Hasta la próxima.
Hasta pronto. Un gran abrazo. Hasta pronto.
Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim não existe a flor? Nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. Que tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.